Hola, bienvenidos al podcast oficial de Microsoft en Español, una serie de charlas tecnológicas sobre los servicios y dispositivos de Microsoft y cómo estos pueden ayudar a que las personas y las empresas sean más productivas.
¿Qué tal, amigos del podcast oficial de Microsoft en Español? Soy Carlos Mendoza y este es el cuarto episodio, ya vamos en el cuarto. Y me preguntaron en la semana que estaban escuchando el podcast anterior, que nosotros a qué nos dedicamos, que de dónde salimos o por qué estamos hablando de... ¿Quién nos invitó a hablar de Microsoft?
¿Quién nos dio el permiso?
Sí, y aquí estoy con Federico Rodríguez. Primero lo presento, que él es el coordinador editorial del News Center de Microsoft Latinoamérica, del News Center de Microsoft Latinoamérica. Él es el coordinador editorial. Él es el encargado de revisar todos los textos, ver qué va, qué sube, qué se acomoda, que todo esté publicadito. Bueno, que todo pase para el proceso de publicación. Él es el de la parte de los textos.
Hola, Carlos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Qué bueno que nos escuchan otra vez.
Sí, porque los dicen, ¿y estos de dónde salieron? ¿Por qué están hablando de Microsoft? ¿Quién los invitó? Y yo soy Carlos Mendoza, soy el editor. Ahí estamos metidos en todos, en narrativas, infografías, textos,
videos, fotos.
Todo lo que hacemos aquí somos como hombres orquesta. Que precisamente vamos a hablar de hoy. Fuiste a cubrir un evento, pero primero comenzamos con la cortinilla de este cuarto episodio.
Suscríbete al podcast oficial de Microsoft en Español. Hay muchas opciones. Y no olvides seguirnos en Twitter en @MicrosoftLatam.
Ya regresamos. Entonces, no, es que no íbamos a hablar de dónde fuiste tú, ¿verdad?
Eso se los vamos a dejar de sorpresa para el final.
Eso le dejamos para el final para que nos diga Federico dónde fue. Y les vamos a hablar primero de enfermedades modernas, de enfermedades tecnológicas modernas, ¿no? Sí. Comenzamos con la primera que tenemos aquí en la lista, que estos son unos posts que ha hecho Juan Carlos Anes, que es el encargado de alimentar el blog de Nokia Conversaciones desde Colombia. Él es el que hace todo el contenido para ese blog, entonces... Un saludo desde acá y visiten conversations.nokia.com/es-es. Esa es la dirección del blog en español de Lumia Conversaciones. Entonces, esas son las enfermedades.
Enfermedades tecnológicas.
Cibermareo. ¿Tú has tenido cibermareo?
Sí, un buen. Para empezar, todos hemos experimentado mareo alguna vez en la vida, sea por...
En un barco,
cambio de altura... sea, ¿no? Te sientes como que pierdes el equilibrio, pero en este caso el cibermareo es por pasar mucho tiempo con un dispositivo, sea un teléfono, una tableta, una consola. A mí me ha pasado con juegos.
A mí con juegos en consola con Rock Band.
Con Rock Band y Guitar Hero, que volteas, dejas de ver la pantalla y volteas el cuarto y se ve...
Y que todo se ondula todo
como en la Matrix,
¿no? Si estuvieras en la Matrix... Y es porque el cerebro no se coordina bien con el movimiento de los ojos y con el movimiento de la pantalla y entra como en un periodo de... Crashea el cerebro y eso es lo que nos duele en la cabeza, por lo que nos marea.
Como una falta de sincronización, ¿no?
Cibermareo.
El cibermareo. El siguiente es la vibración fantasma. Cuéntanos de qué trata.
Que es más un punto como de estrés moderno generado por la tecnología, ¿no? Me están buscando, ¿no? Como que sientes que se movió algo y lo primero que piensas fue el celular, que fue el teléfono que traes en la bolsa. Así es lo primero que piensas. Me están buscando. Y sacas y te asomas y dices, no, porque no. O luego, no sé si ya estoy muy enfermo, muy dañado. Ajá. Que siento que suena el tono de notificación. El de cuando entra un mensaje de WhatsApp, de Messenger, de Skype. Que lo escuchaste por ahí y dices, ay, es el mío. Y dices, no, pues, man, estoy solo y no suena, ¿no?
Sí, luego ni siquiera traes el teléfono en la bolsa del pantalón y sientes cómo vibra, ¿no?
Sí, sí. Vibración fantasma, lo que le dices.
Sí, por ahí hay...
Del National Center of Biotechnology, en Estados Unidos, que dice 68% de los encuestados refirieron que sienten estas cosas, ¿no?
Y 13% de esos dicen que a diario lo sienten. Yo de repente entraría en ese porcentaje.
¿Sí, también. Diario?
A veces sí, diario, me pasa.
Yo estaba muy dañado. La nomofobia que va en el sentido de cuando sales de tu casa y no traes el teléfono, el estrés que te genera, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando iba a la escuela, cuando estaba muy niño, que mis papás me daban una moneda para el teléfono. En caso de emergencia siempre lleva una moneda por si tienes que hacer una llamada de emergencia, ¿no? Y vivíamos sin teléfonos, ¿no?
Sí, después a lo mejor cambió la moneda por la tarjeta, ¿no? De los teléfonos públicos para meter y...
Sí, no es que antes la gente no estaba localizable y no pasaba nada, ¿no? Así de, pues quién sabe dónde anda, ¿no?
Pero no pasaba ahora...
Y ahorita sales sin el teléfono y dices, ¿y qué tal si me buscan?
O cuando traes, no sé, 8% de batería y no tienes cargador ni batería extra.
Esa es parte también de la nomofobia,
¿no? Es parte de la nomofobia.
Así ya me voy a quedar sin batería, me voy a quedar. ¿Dónde lo voy a cargar? Que ya te empiezas a preocupar por dónde cargar tu teléfono porque te vas a quedar sin teléfono.
Es una abreviatura de no mobile phobia.
No mobile phobia.
Que es fobia a no tener teléfono, básicamente. Y
que lo sienten más los hombres que las mujeres.
Sí.
58% de los hombres lo sienten contra 48% de las mujeres que tienen este miedo extremo a perder su celular.
Y lo que comenta esta nota es que la nomofobia está conectada con el phubbing, que es esa... El phubbing es esa manía de estar siempre con el teléfono o con la tableta o con aunque estés con alguien más y que estés checando correos.
Despreciar a la... Un saludo a mi cuñada que seguramente escucha este podcast. Es que estamos en reunión familiar y está con el teléfono todo el tiempo. Dice, ¿para qué nos juntamos? Sí. Ese es el desprecio por mejor el contacto humano, ¿no?
Una videollamada grupal por Skype.
¿No? Sí, si la mensajeo, creo que me va a poner más atención.
Seguramente.
En la reunión familiar. Y la última es la cibercondria.
Que esa hay mucha gente que la padece. La cibercondria es buscar enfermedades de síntomas que experimentas en internet. O sea, si me duele el lado derecho de la cabeza, me meto a internet, a Bing, y busco dolor de cabeza en el extremo derecho.
¿Qué significa, no?
¿Qué significa? Entonces te empiezas a generar como esa idea de que estoy enfermo y tengo esto y tengo...
Y de pronto, a ver, ¿qué fue lo que Bing te recetó en la primera búsqueda?
Sí.
A lo mejor dice que tienes cáncer y no duermes.
Un tumor cerebral.
Y no duermes de aquí a que vas a tu primera revisión con el doctor Seria, que te dice, no señor, duérmase del otro lado porque ahí se le entume.
Sí, mucha gente comienza a hacer eso, ¿no? A pensar que internet es el doctor y le va a adivinar el síntoma a la primera. Esa es la cibercondria.
No, que es el precio por usar la tecnología, ¿no? Porque nos simplifican, por tomar fotos bonitas, por estar comunicados, para no perdernos en la calle, para traer nuestra oficina en la bolsa. Estas nuevas enfermedades son el precio que pagamos.
Exactamente.
Todo lo que necesitas saber sobre los servicios y dispositivos de Microsoft está en el News Center de Microsoft Latinoamérica. Visítalo en microsoft.com/news/es-xl.
Ya estamos de regreso y el siguiente tema, vamos a comenzar en el News Center a estar publicando textos sobre Big Data, sobre cómo los datos pueden ayudar a las empresas a ser más productivas, a aprovechar la oportunidad. Es que, por ejemplo, ya tenemos una gran cantidad de datos en todas partes. Si las personas los tenemos, ¿no? En nuestras cuentas de redes sociales tenemos información de en qué país nos leen, de qué país son nuestros amigos, en qué ciudad, en dónde han comido. Las empresas, por ejemplo, con sistemas de CRM tienen mayor cantidad de información de tal cliente compró tanto, a tal hora se compra tanto, que puedes cruzar mucho tipo de información rara, ¿no?
Sí.
A lo mejor pienso en un parque de diversiones que puede cruzar que la gente entra a tal hora y el primer juego que visitan es tal, y de manera automática lo va generando el sistema y puede ser más efectivo porque decir, a lo mejor, si a las 2 de la tarde la gente prefiere tal juego, tal atracción, hay que poner ahí cuando hace calor los puestos de refrescos, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad de vender más bebidas, ¿no? En época de calor. Y son estos insights que son muy provechosos, ¿no?
Sí, así es. ¿Cuánta gente se sube a Space Mountain a las 3 de la tarde con una turkey leg de $10?
Sí, sí, sí.
Y a esos ya les vas a vender un refresco para que en la fila no se les seque la boca.
Sí, 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 para que mariden su pierna de...
Sí, tanto nosotros generamos como las empresas generan, y las empresas generan datos a partir de nosotros, entonces se vuelve una cantidad inmensa de información.
Ese es el primer beneficio, como aprovechar ya esos datos que tienes, ¿no? Uh-huh. Y además ya hay tanta información también en la red, en internet, como dirían los clásicos, la supercarretera de la información,
sí, sí.
Milik, hay tanta información, hay tantas bases de datos públicas, como lo que platicamos la vez pasada con lo de recorrer Manhattan.
Ajá.
Si hay una información que a lo mejor para una inmobiliaria ya está esa información pública en un sitio oficial del gobierno, y ya no sé traducir esa base de datos a Excel y ahí comenzar a cruzar información, tal vez con tu información propia para sacar algún insight. Hay institutos de investigación, hay organizaciones públicas que tienen también información y llegar a lograr como esa oportunidad de cruzar tanto tu información interna como la externa. Y esos datos lo que te permiten es obtener información de valor para transformarla en decisiones tal vez, ¿no?
Tomar mejores decisiones en decisiones más informadas.
Y tenemos en el News Center esta semana una infografía sobre un poco de lo que pueden hacer los datos por las empresas, y entre los beneficios también está la predicción. Sí. Ya puedes volverte un poco mago y saber, así los datos dicen que en esta época, cuando hace tal temperatura, la gente va a hacer tal cosa, ¿no? Se va a vender más un producto, van a recorrer más un pasillo, entonces puedes tomar decisiones muy, muy, muy inteligentes de manera anticipada a que sucedan las cosas, que ya tienes predicción, o en caso de alguna contingencia, responder también en tiempo real, si tienes una base de datos en tiempo real que puedes, es que te puede ayudar, que fue un poco lo que hizo Teletica en Costa Rica, que con una solución que implementaron en Nashu, con el temblor la gente empezó a subir información del terremoto, entonces tuvieron como esa reacción de ver dónde tenían que mandar reporteros para cubrir las notas, de aprovechar la información que estaba en Twitter y en Facebook con la geolocalización para mandar reporteros a cubrir la nota. Y es una oportunidad que la data pública te puede servir para tomar decisiones rápidas. Luego, capacidad de visualizar, para analizar, que ya no nada más es los 400 páginas de Excel. Un cuaderno
o un Excel. Miles de hojas.
Es, ya te lo puede traducir en una gráfica de barras, en un mapa, para tomar decisiones rápidas.
Yo lo vi así en Convergence, estaban poniendo el ejemplo de The Weather Channel, me parece, de cómo ellos aprovechan Big Data para generar predicciones del clima y las tablas con los datos se iban moviendo en tiempo real para adaptarse a las predicciones de acuerdo a los datos que recibían, que era de redes sociales, de sus monitores, de los satélites, de todos lados. Juntan la información, el sistema guarda los datos, los analiza, los interpreta y los convierte en visualizaciones en un tablero de control. Está increíble.
¿Quién más te ayuda para tomar decisiones? Uh-huh. A lo mejor puedes tomar decisiones editoriales en el caso de un canal, o decisiones de negocios para cambiar alguna forma que estás haciendo mal y ver cómo aprovechar algunas conductas. Y medir riesgos también. Es como un poco manejar la información para predecir, sí, y para tomar mejores decisiones.
Sí, es como tu pequeña bola de cristal.
Sí, que llenas con tus datos que ya tienes hoy, que a lo mejor ahí los tienes desperdiciados porque se van como a la basura. Si nadie los lee, son datos a la basura, ¿no? Y los puedes aprovechar para que te terminen dando dinero a final de cuentas.
Exacto.
¿Eres fan de Microsoft?
¿Eres fan de Microsoft?
Comparte tus comentarios sobre este podcast en Twitter, @MicrosoftLatam, con el hashtag PodcastMS en español.
Pues ya se nos fue muy rápido este podcast, ya acabamos. Ya dos temas, Big Data y las enfermedades modernas. Los invitamos a que nos sigan en Twitter, en @MicrosoftLatam. En el News Center de Microsoft Latinoamérica, que la dirección abreviada es ak.ms/NewsCenterLatam. Y nos estamos escuchando, Federico. La próxima semana vamos a hablar de Imagine Cup.
De Imagine Cup, les vamos a platicar.
De la final de México. Y ya se acerca cada vez más Build, donde van a haber algunos anuncios interesantes en las próximas semanas. Y por acá andamos.
Adiós.
No olviden visitar el News Center de Microsoft Latinoamérica, donde diariamente conocerán las noticias más importantes de Microsoft en tu idioma. La dirección es microsoft.com/news/es-xl. Hasta la próxima.